Libercast presenta una producción de Libertópolis. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas.
Todo lo relevante que necesitas saber sobre Guatemala y el mundo en 10 minutos por $1.99 mensuales. Aprovecha la oferta de introducción de $15.99 al año. Suscríbete ya. SíntesisGlobal.com.
Estamos en el nuevo inicio de semana. Hoy es un lunes, un maravilloso lunes, un agradecido lunes. Lunes 4 es la fecha, es lunes 4 de octubre para el año 2021. La mejor de las mañanas para todos ustedes. Es la primera semana completa que tendremos ya en el décimo mes del año. Como quien no dice algo, vamos a una velocidad increíble. Ya estamos en la bajadita y se nos fue el 2021. Así de fácil, miren. Increíble, pero cierto, se acaba el 2021 y desde luego a estas alturas del partido espero que usted haya avanzado en sus emprendimientos, haya avanzado en esa relación de pareja, haya avanzado en mejorar su personalidad, haya avanzado en su mejor versión de sí mismo, haya avanzado a nivel empresarial, haya avanzado en todo lo que usted se haya propuesto y desde luego llegar a estas alturas del partido, mire, sin que nos hayan sacado tarjeta amarilla o roja, ya es una bendición. Así que muy buenos días, es un verdadero placer saludarles. Mi nombre es Juan Francisco Rodríguez, @JuanfraGTX en el TikTok. En nombre de Estuardo Zapeta, nuestro director y titular de este programa, también sean muy bienvenidos. En el control central, el señor Diego Castañeda. Juntos vamos a iniciar esta edición en la cual pues traemos diferentes noticias, informaciones, análisis y desde luego para los que están desde muy pero muy temprano allí, que ya a estas alturas ya llevan por lo menos 3 horas de estar levantados, algunos otros 2 horas y medias, algunos otros como en mi caso llevamos 2 horas ya levantados, contentos, agradecidos, con toda la energía, con todo el entusiasmo y desde luego por sobre todas las cosas, muy agradecidos. De verdad, hay muchas cosas por las cuales agradecer en una época tan difícil en la que nos está tocando amanecer cada día, en una época de pandemia, una pandemia por estas circunstancias, digamos, globales, ¿verdad? La pandemia del COVID-19. Pero también lo que pareciera ser una pandemia, estos politiqueros que nos tocan, tan corruptos, tan desgraciados, porque al final, pues, dirigen nuestra vida. Aunque usted diga, no, que no dirigen mi vida. Ajá, deje de pagar impuestos y me cuenta. Ahí me platica. La mejor de las mañanas para ustedes, doquiera que estén. De verdad, qué privilegio poder saludarles. Yo estoy interesado en saber cómo escucha nuestra señal hoy en 102.1 Plus FM. Este es el nombre de la estación donde emitimos el programa Libertópolis, la estación radial, se llama Plus, 102.1 FM, cómo nos escucha y dónde nos escucha. Es fundamental para nosotros en este día tener esa información, cómo nos está escuchando, dónde nos escucha y, entre otras cosas, pues agradecerles infinitamente pues todo el apoyo, todo el cariño que se ha ganado mi amigo Estuardo Zapeta a través de sus casi 25 años de trayectoria, muy exitosa por cierto, en la que les manda a decir a todos ustedes, muchas gracias. Está pues conmovido, está muy agradecido. El viernes, como les platiqué, solo salí del programa y me fui para allá al hospital. El sábado tuvo ya ese cambio de estar en el intensivo para ser trasladado ya al encamamiento general. Y ayer domingo también estuve con él y les manda un saludo muy grande, muy fuerte. Lo vi bien en el sentido que de un buen color. Obviamente, como él mismo me dijo, que se sentía bastante pues débil, cansado. No es fácil estar allí casi que ya caminando en el pasillo del más allá, ya andaba tocando puertas. Disculpe, aquí estará San Pedro. No, no está aquí. ¿Dónde andará San Pedro? Y desde allí prácticamente regresar y estar platicando y estar conversando, creo que es un enorme avance, y estamos muy agradecidos por el apoyo. En mi caso, pues no solamente es mi jefe, es la persona que me contrató para este programa hace ya 14 años, y el hecho de haber estudiado juntos desde la secundaria y volvernos a encontrar, pues es más que todo un amigo, ¿verdad? Un amigo, un hermano. Y entonces, muy agradecidos de ver esa recuperación. Eso es algo que siempre he admirado del Zapet, el nivel de recuperación a nivel interno, esa regeneración, y desde luego en todo este proceso, que sería imposible sin el apoyo de todos ustedes. Así que estamos altamente agradecidos. Estuardo está muy conmovido, como les reitero, por todo ese cariño que ustedes han desbordado y que lo hemos sentido de una u otra manera. Se ha sentido esa presencia. ¡Hay vibra! ¡Hay poder! Lo expreso de esta manera porque es como regularmente nosotros compartimos aquí. Me refiero a Estuardo y su servidor en esta plataforma que nos brinda la empresa Libertópolis S.A. Y pues, cómo no sentirnos agradecidos. Especialmente quiero agradecer a muchos colegas. Ustedes no tienen la idea de la cantidad de colegas que uno, sin saberlo, y me refiero a colegas que trabajan de manera independiente y también colegas que trabajan para los diversos medios de comunicación, pero con quienes hay una relación, un gremio muy, muy poderoso allí. Haría mal en mencionar algunos nombres porque sería mucha la lista, pero desde pues las personas que se interesaron en su salud, de otras estaciones de radio, de medios de comunicación televisivos, nacionales, locales, cableros, departamentales, medios escritos, la comunicación a través de las redes, impresionante. Y por otro lado, también quiero agradecer a las diferentes comunidades, tanto católicas como de la fe evangélica, quienes me estuvieron contando que incluso hubo rogativas, oraciones, cadenas de oración. Y quiero agradecer a todos nuestros buenos amigos allá en Quetzaltenango, donde hay personas que tienen maravillosos recuerdos de Estuardo. También a los amigos en Huehuetenango, lindo y querido. Muchísimas gracias a las iglesias que se unieron. Yo, aparte de la fe que yo tengo, yo creo en esa buena vibra, en esa energía buena, positiva, agradable, que se traslada. Y cuánto más cuando es a favor de un amigo tan querido, tan apreciado, tan valorado por todos ustedes como Estuardo Zapeta. Así que, desde luego, hay camino que recorrer. Es un camino que tampoco es en 2-3 días. Es un camino, es un proceso, pero estamos agradecidos porque ya está en ese camino. Ya eso es bastante, ya dar el primer pie. Como dice la máxima, dar el primer paso ya es el 50% del camino. Y yo creo que en ese camino estamos. Entonces, desde luego, hay mucho que hacer, hay mucho que seguir orando, clamando, esperando una respuesta, y desde luego, mucho que hacer, la acción, esa acción humana. Así que, de esta manera, inicio y les comparto esta información a quienes desde muy temprano se conectan con el 102.1 FM. Cuénteme, ¿cómo nos escucha y dónde nos escucha? Este es un dato fundamental para nosotros en este día. Por favor, se lo voy a agradecer profundamente. Vamos a compartir también con ustedes los titulares en la presente emisión. Y sí, también, no solamente a las comunidades a las que me referí en estos departamentos, pues prácticamente En cualquier lugar de la República encontramos personas. Ah, Quiché también, que es de quienes sé hasta este momento que a través de sus iglesias católica o evangélica se sumaron a este proceso para clamar donde estuvieran. Y también a todos los colegas que a través de sus medios y plataformas pues hicieron llegar la información, y a las personas que en lo particular también estuvieron allí al pendiente de su salud. Como les digo, sería muy difícil y me tomaría mucho tiempo el nombre de cada uno de ustedes, pero a quienes me dio chance, pues les pude contestar personalmente. A los que me agarraron en el ínterin, tal vez cuando me estaba movilizando, les pude hablar vía telefónica, y a algunos otros que me contactaron a través del Messenger. Ustedes saben que yo no tengo esa aplicación en mi teléfono, no tengo el Messenger y tampoco lo contesto regularmente. Viene con mucho virus, no sé por qué, pero en la anterior compu que tenía, que fue la que me robaron, y en esta, en las dos siempre me ha dado mucho problema el Messenger, y eso que he cargado el Messenger Lite, ¿verdad? Que se llama, que es la versión más pequeña, pero siempre me da clavo, no sé por qué. A mí me pasa eso con esa cuenta, por eso pues no lo uso regularmente. Pero muchas gracias, ustedes son formidables. Vamos a ir a hacer un breve corte, me voy a un corte y luego regreso y arrancamos con los titulares para la presente emisión.
Estás escuchando Libertópolis, el valor de la verdad.
Le disparan a la cabeza, taxista termina viaje en zona 1 de Villanueva, fallece en este ataque directo. También para hoy, entre los titulares, sobreviven de milagro a percance en el anillo periférico. Fíjense que este fin de semana me llamó la atención la cantidad de accidentes automovilísticos y también de motociclistas que hubo en la ciudad. No sé si por la razón de ser el primer fin de semana justo en el inicio del mes, es decir, que coincide con que muchas personas pues tienen sus centavitos bien ganados ahí de su salario, resulta que se me alocan un poco, se me emocionan, y hubo como resultado una gran cantidad de accidentes, algunos con un desenlace fatal. En el caso que hoy presenta nuestro diario en la página de portada, sobrevivieron las personas luego que su vehículo volcara y quedara en buen chapín patas arriba con las llantas viendo hacia el cielo, pero las personas pues sobrevivieron a este duro percance. También en otro de los titulares, hallan dentro de pozo cuerpo de maestro en el municipio de San Juan Zacatepeques. Fíjense que San Juan Zacatepeques está tan cercano a la ciudad capital, creo que calladita la boca no nos hemos dado cuenta, pero también San Juan Zacatepeques se ha convertido en otro, también, o se está convirtiendo en otro de los municipios dormitorio. Hay una cantidad increíble de sanjuaneros que a diario vienen a trabajar a la ciudad capital, y esto pues ha hecho que pues haya pues mucha más migración local temporal de San Juan Zacatepeques a la ciudad. Pero en San Juan algo está sucediendo. Hemos visto ese avance de la criminalidad, de la delincuencia. Me preocupa. Ojalá y que el Ministerio de Gobernación tenga allí en su cuarto de situación, en las reuniones que me imagino que harán cada 8 horas de evaluación de logísticas, de estrategias, de tácticas de seguridad, el ministro de Gobernación, el nuevo jefe de la Policía Nacional, hagan una evaluación concienzuda respecto a lo que está sucediendo en San Juan Zacatepeques. San Juan Zacatepeques, mucha violencia, pónganle ojo. Entre otro de los titulares para hoy, atacan por la espalda a albañil, le quitan la vida. Esto en el municipio de Colomba, en el Quetzaltenango, en el departamento de Quetzaltenango. Vamos con más de los titulares para este día. El periódico ha titulado para este día: el grupo de constructoras vinculado a la diputada Shirley Rivera. La Shirley. ¿Cómo estará la Shirley? Ah, ese Juanfra no le atina. Bueno, la Shirley. Pues la diputada Shirley Rivera está vinculada a un grupo de constructoras. Las empresas se han beneficiado con desembolsos por más de 60 millones a través de unos de esos entes que crean, que al final pareciera que son solo creados para expoliar el dinero de los guatemaltecos. El Fondo para la Vivienda, denominado por sus siglas FOPAVI. Pues de allí la diputada vinculada a este grupo de constructoras ha obtenido la cantidad de 60 millones de quetzales. ¡A la gran! 60 millones de quetzales. Ojalá que cuando algún día volvamos a tener Ministerio Público, podamos entonces esperar que en efecto se aplique la justicia a través del debido proceso a todos estos millonarios emergentes. Pero ¡a la gran! 60 millones de quetzales para la diputada Shirley Rivera, vinculada al grupo de constructoras. Estas empresas se han beneficiado con desembolsos por más de 60 millones de quetzales del Fondo para la Vivienda. En la fotografía de portada de Diario El Periódico, exigen justicia para Luz María. Familiares y amigos de Luz María López Morales realizaron una marcha en la Simeón Cañas, zona 2 de la capital, hasta la Avenida de la Luz, donde fue hallado el cuerpo el pasado 22 de enero. Sí, es lamentable situaciones como estas. Uno, pues realmente se queda inmerso, se queda triste cuando encuentra que no llega la justicia. No llega a la justicia. Resulta ser que la señora Shirley Rivera, diputada al Congreso de la República, junto a Alan Rodríguez, el mismo del cual yo he hablado que le debe la vida al presidente Yamatei, Alan Rodríguez, el actual presidente del Congreso de la República, junto a la señora Shirley Rivera, fueron candidatos a diputados por Sololá. ¿Qué opinan los sololatecos de estas conexiones, de estas vinculaciones y de estos beneficios de la diputada Shirley Rivera a través de este grupo de constructoras? ¡Ah! ¿Qué le parece? ¿Qué le parece? Soy 502 en su edición digital. Nos presenta para este día la siguiente información. El juez Maynor Moto favoreció a Otto Gómez para tener seguridad de la Policía Nacional Civil. Se ha platicado mucho en torno a este abogado, este señor Otto Gómez García, por presuntamente utilizar todo su grupo de seguridad, que alcanzan las 8 personas, y algunos, no, que no son 8, que son solo 2, aún fuera uno solo, se lo estamos pagando nosotros. Es decir, usted y yo, con nuestros impuestos, le pagamos la seguridad a otro ciudadano. En el caso del abogado Otto Gómez, que ahí estuvieron circulando algunos de los videos donde con pues actitudes prepotentes, abusivas, se dirige a las demás personas, especialmente a juzgadores y fiscales, presuntamente intimidándolos para favorecer ciertas circunstancias. En medio de esto, se dio también ya una denuncia de su arrendadora, la persona con quien tiene un contrato para mantener una oficina, y con la sorpresa que desde el 2015 decidió ya no pagarle, y ya no le paga, y utiliza una oficina por la cual no paga un solo centavo, y se ha excusado en un montón de situaciones, y ahora, aprovechando estas circunstancias, pues ya muchas personas entiendo que también algunas damas han se han sumado a las denuncias en contra de este abogado, Otto Gómez García, por diferentes circunstancias, pero que se han atrevido a hablar ya debido a que ya no está gozando de ese beneficio, del cual no sabemos las razones por las que Maynor Motto, prófugo de la justicia, lo favoreció en su momento. Y desde luego, lamentamos profundamente, pero profundamente, una nota que compartió diario Soy 502, el fallecimiento del artista plástico, pintor, destacado guatemalteco, y me refiero a Manolo Gallardo. Manolo Gallardo, hasta donde tenemos la información, pues ayer dejó de existir este maestro de la plástica guatemalteca, reconocido a nivel nacional e internacional, y cómo no lamentar a este grande de la pintura, este guatemalteco, Manolo Gallardo. Desde luego se lamenta profundamente su fallecimiento. Murió entonces el pintor y artista plástico Manolo Gallardo. Estos son algunos de los titulares, y desde luego vamos a estar platicando también de otros titulares que siguen haciendo la noticia y que son muy importantes. También, de qué forma o cuál es la manera que Guatemala se habrá, o algunos guatemaltecos se habrían beneficiado con estas empresas offshore en esta investigación global que hiciera un grupo de periodistas dedicados a la investigación global y que los presentaron con el título de los Pandora Papers. Estos papeles de Pandora, de los cuales vamos a estar platicando, hay delito que perseguir, son estos denominados paraísos fiscales, en realidad, como muchos los han denominado, una cueva de ladrones, o por el contrario, es la opción de muchas personas de evitar el pago de los impuestos que consideran injustos en sus países de orígenes. Y hablando de orígenes, creo que la gran inquietud realmente es el origen de ese dinero del cual gozan, entre los cuales hay que mencionar que hay 16 presidentes y expresidentes de aquí de Latinoamérica, algunos en el ejercicio del poder en actualidad y algunos otros pues ya dejaron el ejercicio del poder. Sin embargo, lo que no dejan son esas fortunas. ¿Cómo las lograron? ¿Cómo las obtuvieron? Creo que es parte de esa investigación que debe ahondarse más, profundizar, no solamente por el hecho en sí de cuál es la ruta que ellos tomaron con ese dinero, si el dinero es presuntamente un robo, un saqueo, una expoliación a los bolsillos de los tributarios de cada uno de los países, como suele ser, ¿verdad, Nia Shirley? Entre otras cosas. Y también hay una onda tropical que se espera para la semana siguiente. Esta es información reciente del Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología, INSIBUME, mediante su oficina, que están ahí constantemente estos muchachos, pues nos mantienen al tanto de lo que pueda venir la semana entrante. Vamos a estar ampliando también para que usted pues esté al pendiente. Y desde luego, sí, también llevamos esa noticia de la captura, creo que tendría que ser ya por la tercera vez capturada, de nuevo, reincidente, ya vieja, conocida, allí en el sistema penitenciario. Y me refiero a una de las sobrinas de la señora Sandra Torres, quien fue capturada. Así que también vamos a estar ampliando esa información para que ustedes tengan los datos de primera mano. Estamos pendientes ahora con los titulares en Prensa Libre. Vamos a ir a un breve corte, regresamos y seguimos ampliando la información.
Estás escuchando Libertópolis. El valor de la verdad.
Prensa Libre titula para este día: pesa interés preelectoral en discusión de gasto 2022. La lucha para mantener las cuotas de poder e imagen en obra pública contamina la nueva aprobación. Este es un tema que a nosotros los guatemaltecos nos debe, pero no interesar, sino súper interesar. Es un tema de urgencia, es el tema del presupuesto 2022. ¿Por qué quieren tanto dinero y en qué se lo van a gastar? ¿Y cuál es la forma en la cual desean obtener ese dinero? Aparte de expoliarnos, de darnos así, mire, vuelta, agarrarnos de los pies, hacernos puros muñecos y que se caiga hasta la última ficha del sencillo para que ellos puedan obtener dinero, sino que nos lo platique aquí la señora Shirley Rivera. ¿Qué relación hay con esos 60 millones de quetzales? ¿Está usted de acuerdo con esto? ¿Le parece lógico que usted trabaje para que otra persona en el cargo de diputada al Congreso de la República, como lo titula hoy Diario El Periódico, y vinculada a un grupo de constructoras, pueda obtener 60 millones de quetzales? Mientras que usted de repente tuvo que hacer un préstamo extraordinario o un extrafinanciamiento a través de su tarjeta para poder pagar salarios este fin de mes. A mí me parece que no es lo correcto, no es lo justo. Vamos a hablar del tema. Para este día, Jairo Bustamante gana 5 preseas en España con su película La Llorona. Y en la fotografía de portada, Madrid y PSG tropiezan pese a sus estrellas. Este es el fútbol en Europa. Y este tema me llama la atención. La esperanza permite plantearse objetivos y motiva a la mente y las emociones. Muy bien, me parece muy bien. Bueno, sí, en efecto fue capturada la sobrina de la señora Sandra Torres. Entiendo que ellas son hijas de la señora Gloria Torres. No sé si al final hubo o no reconciliación entre las Torres después que ejercieran gobierno. Entiendo que una de ellas, la señora Gloria Torres, se refugió en las salas protectoras de Mario Estrada. Empezó a trabajar a favor de él, por cuyas razones al final hubo ahí una separación. Si no, por favor, amplíenme el tema. Gracias. No sé si ya hay reconciliación, si están otra vez como buenas hermanas, están mejor, ya hay una mejor relación. Independiente de esto, las sobrinas de una, las hijas de otra, de las Torres, resulta que quien está identificada como María Marta Patricia Castañeda Torres fue capturada, ya que sobre ella, sobre su persona, pesaban 6 órdenes de aprehensión con vigencia, 6 órdenes de aprehensión. La primera es una orden de aprehensión por el caso especial de estafa, la cual fue girada por el juzgado de primera instancia penal narcoactividad y delitos contra el ambiente, ubicado en Escuintla. La segunda orden por la cual se le aprehendió es por el delito de estafa, defraudación tributaria, perjuicio y otros activos. Este fue girado por el juzgado de primera instancia penal en Jutiapa, a la gran. La tercera orden de aprehensión fue girada por el delito especial de especiales, o sea, casos especiales de estafa, girada por el juez presidente del Tribunal Primero de Sentencia del Departamento de Guatemala. O sea, le giró orden de aprehensión Escuintla, le giró orden de aprehensión Jutiapa, le giró orden de aprehensión Guatemala. También una orden de aprehensión más, también se les indica del caso especial, otra vez de estafa. Esta fue girada por el juzgado de primera instancia penal de la democracia, allá en Güegüe, a la gran Güegüe, Jutiapa, Escuintla, Guatemala, los juzgados donde le giraron la orden de aprehensión. Una más fue girada con también por el delito del caso especial de estafa girado por el juez de primera instancia penal otra vez en Escuintla. Esa ya sería la número 5. Y finalmente, una orden de aprehensión por casos especiales de estafa girado por el juzgado pluripersonal de ejecución penal del Departamento de Guatemala. La más reciente orden de captura en contra de María Marta Patricia Castañeda Torres fue girada este 24 de agosto del 2021. Mire pues, 24 de agosto del 2021. Esta no es la primera vez que María Marta Patricia Castañeda Torres es capturada, puesto que ya ha estado vinculada a varios casos por delitos también de estafa y defraudación tributaria, o sea que no es la primera vez. Ella no es residente, ella es reincidente. ¿Dónde fue capturada? Que fue parte de la información y ayer ya tarde estuvo girando esta información. Pues allá, fíjese que cerca de la casa, en la zona 18 fue capturada, en La Maya, en la colonia, que así se llama, en la colonia Maya. ¿Qué andaba haciendo en La Maya? No sé. Pero se le detuvo en el lote 557 de la Manzana 5 de la colonia Maya, en la zona 18 de la ciudad capital. Se constató que, en efecto, si ella era la persona, si pues corroboraron sus datos, la vieron y sí dijeron, sí, es doña María Marta Patricia Castañeda Torres, es sobrina de la ex candidata presidencial, de la ex primera dama de la nación, de la ex de Álvaro Colón, y fue al final capturada por las 6 órdenes de aprehensión. ¿Qué le parece? 6 órdenes de aprehensión en contra de María Marta. Así es, de María Marta. ¿Y a qué va usted con esa su cadena de último momento? Solo para anunciarnos que se viene una cuarta ola. Se viene una cuarta ola, dice él. Y entonces, otro préstamo. Más dinero, más dinero. Que es lo único que al final están buscando estos señores. La forma de cómo quedarse con su dinero, con mi dinero, y favorecerse ellos. Sí, ya sea a través de una constructora o de algún contrato, que es lo que andan buscando, ¿verdad? Un contrato, cómo situarse ellos en una mejor situación económica y que todos los demás nos lleve la tristeza. Ellos solo lo miran a usted, ya le dije, con cara de caja registradora, a la que solamente hay que menearle la palanca y obtener el dinero. De veras, es pero muy, muy, muy lamentable. Mire, esta noticia me gustó mucho. Tiene que ver con María Mercedes Coroy y Marina Peralta, quienes recogieron los premios para la película La Llorona. María Mercedes Coroy, pues se dio a conocer a nivel internacional a través de esta película de Jairo Bustamante, ¿cómo se llamaba? Ahorita con La Llorona, pero antes, Ixcanul, sí, es correcto, la de Ixcanul fue con la que ella se dio a conocer. Tengo el privilegio de conocer a María Mercedes, una excelente artista guatemalteca, a la altura de cualquier otra. Ojalá y que la contraten para más proyectos así internacionales. También participó como La Malinche en una producción mexicana. Me pareció de lo mejor. Excelente. Y así debe ser. Creo que así debe ser. Mire pues, tenemos, como le dije, la posibilidad de lluvias y posibles heladas para la semana entrante. Esto debido a esta tormenta tropical que se avecina. Y entonces el INSIBUME nos dice, mire, prepárese. Va a llover. Y encima de que va a llover, el ambiente va a estar frío, 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 frío. Guatemala entra en la última fase de la temporada de lluvias con alerta de saturación en los suelos que puede causar, ojalá y no, inundaciones, deslaves, derrumbes, lajares o daños a cultivos y a la infraestructura. Mucha, allá en el libramiento de Chimaltenango, por favor, pónganle lo que fuera para que no se les venga otra vez. El libramiento de Chimaltenango es una obra faraónica, pero por lo que cuesta y por lo inútil, lo ineficaz, lo ineficiente de la construcción. Un mamarracho de construcción es el libramiento de Chimaltenango. Y desde luego, pues amparado por la Contraloría General de Cuentas, que a puras penas lleva ahí un caso en contra del libramiento. El Ministerio Público solo manda a que vayan a ver si cayó un pedazo, mucha, investiguen. No avanza la situación. Y creo que el principal promotor de esa idea, en su momento el expresidente Jimmy Morales y el ministro de Comunicaciones, el Benito Nanay, brillan por su ausencia en las investigaciones. Pero bueno, mire pues, así que entonces pongámonos las pilas para que ojalá y que estas circunstancias de las lluvias no vayan a amenazar las diferentes redes de comunicación, las infraestructuras. Hablando de infraestructuras, también hay otros a los que hay que decirles, mucha, pónganse las pilas ahorita en estos días que está seco el ambiente, es aprovechar, señor Quiñones, Ricardo Quiñones, solo digo Ricardo Quiñones y aquel rápido, boom, 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 ya conéctense ahí a Libertópolis, para empezar con el net, ¿verdad? Con el net center, ahí con la red, ¿verdad? Con tal que no se escuchen mis comentarios, con más ganas los digo, fíjense. Sí, al señor Quiñones hay que decirle que aproveche este espacio, por ejemplo, la segunda calle, en zona número 9, segunda calle entre la avenida Reforma y la séptima avenida, encontramos que se está haciendo un hoyo. Sin embargo, en los recientes días hemos visto cómo ha ido creciendo. Lo que a mí me preocupa es que cuando pasa uno muy cercano, aparte que se siente un ligero temblor, uno puede observar y da la impresión que es como una caverna, o sea que no es nada más un hoyo como esos que ellos van bachando, no, sino se mira que tiene algo más. Ya hace no menos de 15 días que lo único que hicieron fue ponerle un par de burritos así a la par en color verde para que uno no se vaya en ese hoyo y se haga solo para un lado. No sé qué tanto le cuesta al alcalde de la municipalidad desde su despacho poder corroborarlo. Yo que él me vendría a pie ahí con el grupo de ingenieros y díganme, resuélvanme esto. Estamos ahorita a las 6 en la mañana con 57 minutos. Hoy quiero resuelto este inconveniente. Hoy quiero que haya ya asfalto, que hoy mismo pasen ya los vehículos sin mayor inconveniente. Ah, no. Han pasado 15 días como dejándolo estar, que se esté ahí haciendo más grande y más grande y más grande. Desde luego, como alguien me decía, ¿verdad, Juanfra? Es que el problema es que si lo arreglan ahorita, solo tienen que enviar, cuando empieza a hacerse el hoyo, tienen que mandar a la unidad de bacheo. Que por cierto, las unidades de bacheo, debo decirlos, cuando trabajan en un área son muy eficientes. O sea, llegan, preparan el lugar, preparan esta premezcla, entiendo, la aplican, patojos ahí bien chispudos, siempre anda un señor mucho más grande ahí con ellos, algunas veces hasta en carretas, ¿verdad? Llevan el asfalto, lo componen y ya está. Y me dice, de repente, ese trabajo de estos muchachos no es tan caro, no es tan oneroso para nosotros, los tributarios del municipio de Guatemala, como que se haga más grande, se haga toda una caverna, haya un hundimiento, mejor si se va un carro, y entonces ya no se gastan cientos de quetzales, sino ya se gastan millones. Entonces yo me quedé así como que, a la gran, no puede ser, le dije, ahí vas a ver. Y en efecto, yo le invito a que usted tome ahí cabal, la calle que está por debajo de la Torre del Reformador, la que conduce a la Avenida Reforma. Pase usted ahí y va a ver que ese hoyo tiene no menos de 15 días de estar allí. ¿Por qué no lo arregla la municipalidad? Es muy probable que en efecto esté esperando que sea mucho más grande y que entonces ya la inversión no sea de cientos de quetzales, sino que ya estén hablando de un proyecto de millones. Pero para que usted no tenga que invertir millones, sino que por el contrario, busca economía, busca buen precio, pero busca también calidad de primer nivel, Zamboro. Ofrece pisos cerámicos, higiénicos y de fácil mantenimiento para que usted proteja su salud. Altamente resistentes y de larga durabilidad. Visita Zamboro y conoce la variedad de diseños apropiados para distintos ambientes y decoraciones. Zamboro, pisos, azulejos, fachaletas, 100% hecho en Guatemala. Apoyemos a la producción nacional. ¿Quiere más información de Zamboro? www.zamboro.com o al 2362-1874. ¡Zamborízalo con Zamboro!
Estás escuchando Libertópolis, el valor de la verdad.
Ha titulado en la página número 6, Prensa Libre, se cocina un presupuesto con sabor electoral. El interés en aprobar el presupuesto para el 2022, ahora lo comparten funcionarios que buscan la reelección. Pero es allí donde nosotros debemos también incidir en esa toma de decisiones. Porque ¿qué es lo que más anhela un político? Es tener un presupuesto muy, 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 muy alto para embolsárselo él, para obtenerlo él, y en caso que haya alguna, un desastre natural, una pandemia, una epidemia, una crisis nacional, un terremoto, un lo que fuera, un desastre natural, hacer una inversión muy, 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 muy bajita para que él tenga más y más presupuesto para poder embolsárselo. Desde luego, hay, pero contadísimas excepciones, pero la mayoría a eso se ha dedicado, si no que lo diga la Shirley. Y lo peor aún es que ahora encontramos cómo están utilizando el monto total del presupuesto general de la nación y usarlo como una especie de canje, como una moneda de cambio, por la cual están buscando la reelección, que sería, pero una decisión fatídica para nosotros los guatemaltecos. Primero, porque ya sabemos que el mitómano, a quien le interesa el poder establecer el poder más allá de estos 4 años, de los cuales todavía nos faltan 2, ¿verdad? Porque él entrega hasta el 14 de enero de 2024, la grande verdad, qué lastre. Resulta entonces que ellos van preparando el tiempo para cuando ya no estén en el poder, que no los alcance la justicia. Y veamos los casos, por ejemplo, del propio Jimmy Morales, que muchos de sus alfiles siguen operando políticamente de forma tal que pareciera que la justicia nunca lo va a alcanzar. Tal vez algún día cuando tengamos Ministerio Público. Pero por el momento, pues no contamos con esa institución aquí en Guatemala. Pero lo que sí me puedo dar cuenta es cómo el presupuesto lo van, entre comillas, haciendo esos reacomodos. Pero esos reacomodos solo significa, mira, no te voy a dar 20 de aquí, pasémoslo a esta otra gaveta y ahora agarrarlos de aquí. Es lo mismo, siguen siendo los mismos 20 millones de quetzales, por poner un ejemplo. Pero ya no lo vas a sacar de la gaveta A, sino lo vas a sacar de la gaveta B. Entiéndase, moverlo de un ente del Estado para otro ente del Estado, para una desorganización, para una actividad disfuncional, para otra, etcétera, etcétera. Pero al final los 20 millones de quetzales se desaparecen. A mí me gustaría que pudiéramos comprender, estimados amigos, que al final el concepto de Estado con el que vivimos en actualidad está manejado por un grupo de personas mercantilistas, benefactoras, estatistas, dictatoriales, autoritarias, que lo único que pretenden es llegar y entronarse en una institución para saquearla al 100%. y cuando ellos ya no formen parte de ese gobierno y se separen, dejar a sus alfiles para que no haya nadie que les siga la huella. Es por eso que muchos que están como candidatos a, que ya se avizoran como futuros diputados, entran dentro de todo este juego. Y quienes en este momento gozan, porque ese es un gozo, venga al gozo de tu reino, venga al gozo de tu señor diputado, porque es un gozo estar allí en una diputación. ¿Y qué es lo que pretenden? Que el gozo no se acabe en 4 años, sino que ese gozo se extienda, tipo Mario Taracena, en 4, 8, 12, 16, 24, 28 años de ser mantenido por nosotros los guatemaltecos. Entonces, ¿qué es lo que encontramos aquí? Ese juego de intereses. En la política no hay amistades, solo hay intereses, nos ha dicho muy bien Zapeta. Y es correcto. Y estos intereses entonces es solo para beneficiar ¿a quiénes? A un determinado grupo. Llámese un grupo de pseudoempresarios desorganizados, a un grupo de contratistas, a un grupo familiar, a un grupo de amigos, a un grupo de recogidos, casi literal, a un grupo de, pero diferentes grupos que están en torno a estas mesas de poder. Y entonces dice, mira vos, démosle a este ministerio, démosle un poquito más, porque este ministerio casi no le dan cobertura a los de la Contraloría General de Cuentas. Y entonces desviemos para allá estos 100 millones de quetzales, pongámoselos ahí, aumentémosle su techo presupuestario, pero démosle obras y que contrate a fulano, a sutano, a mengano. Y entonces encontramos muchas instituciones que terminan siendo verdaderas agencias de empleo. Sino que lo diga el señor Miguel Martínez con el Instituto de la Víctima y esta investigación que se está realizando en su contra por tener a personas contratadas que resulta que al final eran no más que plazas fantasmas. Pero bueno, el punto es que entonces juegan con ese presupuesto. Y sí, que vamos a hacer obra, que con este dinero sí vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Pero mire, ahí es donde tenemos el gran problema. ¿Cómo podemos creer nosotros? Primero, que los diputados tengan la capacidad administrativa cuando muchos de ellos en su vida han iniciado un emprendimiento. No saben de administración. No conocen la O por lo redondo. Ahí el único redondo es otro. Pero en realidad lo que encontramos entonces es un grupo de disfuncionarios, como yo les llamo, un grupo de disfuncionarios que van a decidir en su limitado conocimiento, en su opaco cerebro, ¿qué hacer con mi dinero? Imagínense, ¿cómo va a ser que ellos, mejor que yo, sepan qué hacer con mi dinero? Y resulta que mi dinero termina pagando plazas fantasmas, que se van a las cuentas de X o Y diputado. Escuchemos ahí a Pedro Muadi, si no que lo cuente, etcétera. Para él afianzarse de ese dinero, tomar ese dinero, quitarme ese dinero y enriquecerse él. Y es por eso que encontramos que cuando dicen fulanito de tal pueblo, a él ya pasó a mejor vida. ¿Se murió? No, es diputado. Y entonces cambian completamente su estilo de vida. Y no que digan los Hernández allá, ¿verdad? Y entonces, ¿qué es lo que resulta? Que este presupuesto aparece como el de todos los años, desfinanciado. Es decir, presupuestan los 103 mil millones de quetzales, pero creen que solo la mitad de ese presupuesto nos lo van a poder quitar a nosotros. No hay forma de cómo llegar a los 103 mil millones de quetzales y dicen entonces ese famoso sticker de WhatsApp, hagamos un préstamo. Y cuando deciden hacer ese préstamo, es a usted, estimado oyente, es a Diego, es a mí, a quienes nos están endeudando en realidad. Están hipotecando nuestro futuro y el de nuestros hijos y el de nuestros nietos y el de bisnietos y tataranietos y así. Pero ellos en sí mismos, en ellos mismos, no van a pagar las consecuencias de sus malas decisiones en torno a la economía del país. Por el contrario, con base en esas malas decisiones, ellos van a tener buenos beneficios, buenos réditos. ¿Por qué la primera acción de estos diputadíos de mala muerte es cambiarse de lugar? Que los que vivían allá en zona 18 se van a carretera El Salvador. Que los que viven en un pueblo de estos aquí cercanos se vienen a vivir a la ciudad capital. Algunos otros, los de la ciudad capital, a comprar chalets a las orillas del mar, ya sea del Pacífico o del Atlántico. Algunos otros a sus narcoactividades, a sus narcoempresas. En fin, encontramos a ese grupo de millonarios emergentes, pero no porque sea el fruto del beneficio de la mayoría, del beneficio de los guatemaltecos, de los ciudadanos tributarios. No, es el beneficio de estar vinculados a constructoras, contratistas, noviazgos, emparejamientos, amantes, compadrazgos, familia, el nepotismo en su máxima expresión. Mire, el periódico ha titulado hoy, mire solo lo que puede alcanzar una diputada. 60 millones de quetzales. ¿Cuándo en su vida? Por Dios santo, ¿cuándo en su vida un guatemalteco honrado, trabajador, eficiente, podrá soñar con alcanzar de la noche a la mañana? ¿En cuánto llevamos ahora? Como en un año y medio de gestión en el Congreso de la República, obtener 60 millones de quetzales. ¿Verdad que no? Y si los logra hacer, qué bueno, me alegro por usted. Siga adelante, porque es un trabajo honrado, honesto, fruto de sus desvelos, de sus madrugadas, de sus esfuerzos, de sus limitaciones, de muchas veces de vivir en escasez. Sin embargo, yo sí tengo que decirlo, este presupuesto está desfinanciado porque mucho de ese dinero que no tenemos y con el cual nos quieren seguir endeudando, es dinero que va a ir a parar al bolsillo de inútiles, de mediocres, que no nos sirven para absolutamente nada de nada. Mire pues, ¿a quién con por lo menos tres dedos de frente se le ocurre en un momento de crisis decir, hagamos fiesta, pongamos adornos, pintemos la casa, hagamos de cuenta y caso que no tenemos crisis, gastémonos el dinero? Pues solo al señor Yamatei. Solo al señor Yamatei. Ya vimos los casi que 100 millones de quetzales de esta pretendida o fallida celebración del Bicentenario. ¿De qué nos sirvió a nosotros? ¿En qué mejoró nuestra vida? ¿En qué mejoró la vida de usted? Ahí usted que va manejando en este momento. A ver, dígame. Ahí usted en el congestionamiento, viendo para todos lados, cuidándose de los motoladrones, que ojalá y que no lo alcancen y que no le pase nada malo, cuidándose, que uno anda ahí bumper con bumper, cuidándose de que algunas veces sí funcionan los semáforos, otras no, por ver los semáforos se va usted en un bache, pero usted que va ahí, me imagino en una vía libre, sin inconvenientes viales, casi que va rozando ahí el límite de los 70, de los 80, en su carril de máxima velocidad, ¿no? Póngase a pensar usted, ¿en qué le benefició a usted la celebración del Bicentenario? ¿Tiene calles más expeditas? ¿Tiene mejores calles? ¿Tiene más salud? ¿Tiene más dinero? ¿Ya no tiene problemas económicos? ¿Se resolvió la vida? Tal vez solo a los contratistas y los que estuvieron vendiendo todos los chunchitos y charaditas ahí por el Bicentenario. ¿Qué obtuvo usted? ¿Qué ganó usted? Nada. Y es lo que se nos viene en este presupuesto. Si este gobierno va a ser reconocido por algo, el de este señor Yamatei, es porque ha sido un gobierno mediocre, que nos demostró que es incapaz para resolver problemas, que es lo que uno quiere, ¿verdad? Soluciones. Y que es pero derrochador, despilfarrando el dinero a manos llenas y que ha beneficiado solamente a un minúsculo grupúsculo de posiblemente depredadores del Estado. Mire, eso es lo que ha hecho. Por eso usted y yo debemos escribirle a los diputados, al Congreso de la República, a través de las plataformas que tengamos, y decirles: diputados, no aprueben un presupuesto tan inflado, porque después encontramos cualquier cantidad de entes, de estos hasta microorganismos del Estado, que no sirven para nada. Más que organismos de un buen funcionamiento, son como virus, microbios, que no sirven para absolutamente nada. Bueno, los microbios sí, pero los virus no sirven para absolutamente nada. Y entonces, ¿qué es lo que logramos? Simple y sencillamente, estar en este tercermundismo, en una economía de bancarrota a quiebra, en una situación en la cual estamos los guatemaltecos como agarrando el hilo y no hay modo que le encontremos la punta, ¿verdad? Y uno está dándole vuelta y vuelta, vuelta al hilo y no encuentra el inicio del bendito hilo. Estamos en caída libre. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Escribirle, decirle, manifestarnos para que los diputados no aprueben un presupuesto que derrocha dinero a manos llenas, que llega o presumiblemente va a llegar a las manos de saber ni quién para hacer saber ni qué cosa. Pero después resultan, ya no es el diputadillo ese de provincia. Ah, no, ya se convierte en todo un narcodiputado, con el perfil de narcodiputado, con los dedos llenos de anillos en oro, aquellas grandes pulseras, aquellos relojes de marcas que en su vida hubieran pretendido tenerlos. Desde luego no estoy en contra de quienes los tienen, pero con su pisto, no con el mío. ¡Ah, qué de apetate! Así si no baila mija. Pero bueno, mire, pues en lo que todo esto pasa, en lo que esto sucede, le recuerdo, Transfer Factor, al igual que en 28 países más, también está en Guatemala. ¿Qué es lo que hace? Es una molécula inteligente, es un factor de transferencia que sube el sistema inmunológico hasta un 437% más. Está respaldado por más de 3,000 estudios. No es una vitamina, no es una medicina. Se encuentra en el PDR del Physician Desk Reference. Hoy mismo puede hacer su pedido. Hoy mismo. 4091-8886. 4091-8886. Ya volvemos.
Estás escuchando Libertópolis, el valor de la verdad.
Entrémosle al caso de Doña Shirley, Shirley Rivera. Es uno de los titulares que dimos al amanecer. Solo permítame. Gracias, Dieguito. Este té que estoy tomando es el de manzanilla, con cúrcuma, naranja y jengibre. Deliciosísimo. Y está, aparte le eché una cucharada de miel. Mire, para miel de Hyde. Así se llama, Hyde. Es una miel 100% guatemalteca. ¡Ah, qué sabor! A mí me encanta. Chechón, ya se nos está acabando. Usted resérvela desde ya porque solo en noviembre se vende. Ah, sí. Mire, pues, ¿cómo está esta situación? Esta es una investigación que presenta Diario El Periódico. Una investigación que va desde la página número 4, la número 5 y la número 6, en donde se descubre, se revela esa vinculación que existe entre una actual diputada al Congreso de la República, la diputada Shirley Rivera, y cuyas empresas se han beneficiado de una entidad del Estado que nosotros mantenemos, que usted con sus impuestos mantiene, que se llama el Fondo para la Vivienda. Por sus siglas es conocido como el FOPAVI. de donde estas empresas vinculadas a esta diputada han recibido, ¿cuánto? 60 millones de quetzales. Diga conmigo, 60 millones de quetzales. Vuelva a decirlo, 60 millones de quetzales. No se vaya allá atrás. Bueno, las constructoras vinculadas a la diputada Rivera Saldaña, Grupo Dicon S.A. Esta es una empresa cuyo representante legal, Oscar Alex Godoy Esturbán, es el actual representante legal. El asesor jurídico es Kevin Danilo Rivera Saldaña. Kevin Danilo Rivera Saldaña, quien resulta ser el hermano de la diputada Shirley Rivera. Aparece el contador, es Roberto Aguid Cospar. El señor Aguid Cospar es el contador entonces, quien está registrado ante la SAT. Subsidios recibidos de FOPAVI suman alrededor de 53,344,206 quetzales con 80 centavos. Para que no se me haga chivolas, usted lo voy a redondear en 54 millones de quetzales. Según Guatecompras, ha obtenido del Estado 19 millones de quetzales, así para que sea más sencillo. Entonces ha recibido subsidios por 54 millones y a través de Guatecompras 19 millones. ¿Cómo así que nosotros estamos subsidiando una empresa? No me cabe en la cabeza a ustedes. Otra empresa vinculada a la diputada Rivera Saldaña, Promomaya. Promomaya S.A. Fue constituida por Kevin Danilo Rivera Saldaña. ¿Quién es? Es el hermano de la diputada, pero también a su vez es el asesor jurídico de la anterior empresa, la que conocimos como Grupo Dicon S.A. Aquí el representante legal es Jeremías Jacob Musús Ávila. Jeremías Jacob Musús Ávila. Un dato adicional es que solo pagó sus cuotas patronales ante el ICSS en 2017 y 2018. La anterior Grupo Dicon solo pagó cuotas patronales de 2018 a 2020. Ah, pero están vigentes. ¿Y entonces qué pasó que ya no le pagaron al ICSS? El contador registrado es, aquí es, el señor Isaías Cook Butch. En el anterior era Aguid Cospar y ahora aquí en esta es Isaías Cook Butch. Recibió subsidios de parte de FOPAVI de 2012 hasta el año pasado por 6,289,000 quetzales. ¿Por qué estamos subsidiando nosotros empresas? Y según Guatecompras, ha tenido otros contratos con el Estado por 13,361,273 quetzales, .73 centavos. Pero le aparece otra empresa, que es una denominada AITSA, que es la Asociación Integral de Desarrollo de Zacatepeques. Asociación Integral de Desarrollo de Zacatepeques, AITSA. El presidente de esta empresa anteriormente era el señor Osman Alexander López Rivera. Osman Alexander López Rivera, que en su momento fue el esposo de la diputada Shirley Rivera. A la gran. Hablando de redes, ¿verdad? Del nepotismo. De este señor, que era su esposo, Osman Alexander López Rivera, el ex esposo de Shirley Rivera. El actual presidente es Eleuterio Bocchitay. Eleuterio Bocchitay fue candidato por el partido Vamos en San Raimundo en las elecciones de 2019. Han pagado sus cuotas patronales al ICSS durante 2019. Aquí el representante legal es el mismo de Promomaya. Es Jeremías Jacob Musús Ávila. Aquí el contador ya es otro. Aquí es Alex Senté Chocoj. Mire, pues los contadores, Aguid Cospar para Dicon S.A., para Promomaya, Isaías Cookbuch, y para Aitza, el contador es Alex Senté Chocoj, perdón, Chocoj. Esta es una entidad aprobada por FOPAVI para realizar estudios socioeconómicos a los beneficiarios de subsidios. Pues ni modo, se los dio entonces a sus mismas empresas. ¿Por qué tenemos que estar nosotros subsidiando empresas? Ha recibido proyectos de remozamiento por parte de la Secretaría Ejecutiva de la Presidencia por 10,981,900 quetzales con 46 centavos. O sea, digamos 11 millones en pocas palabras. Entonces, cuando uno suma estas cantidades, vamos a ver, 53 y 6, 59. 59 y 20, 79. Más 3, 82. Más 8, 90. Más 10, 100. Solo en estas tres empresas ya llevamos 100 millones de quetzales. Pero eso no es todo. Hay más empresas. En una, entonces, en las dos primeras, Grupo Dicon y Promomaya, su hermano. En la Aitza, en su momento, pues era su esposo. Y ahora vámonos a Coplaza. Coplaza es una empresa también ligada o vinculada a la señora Shirley Rivera. Consultoría y Planificaciones S.A. Coplaza. El representante legal es Aguid Cospar. Pero si Aguid Cospar es el contador de Dicon S.A. Ah, pero aquí ya se cambiaron los papeles. Siguen siendo los mismos, pero aquí entonces él es el representante legal. Pero da la casualidad que Aguid Cospar, ¿qué creen? También es el actual contador de la diputada Shirley Rivera. Ay, gran. ¿Por cuánto vamos? Por 100 millones, dije. Bueno, según Guatecompras, ha obtenido contratos con el MAGA, que es el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, por 1,851,718.90 quetzales. Ah, es una empresa así de tercera categoría. Pues resulta que su propio contador es el representante legal de esta otra empresa. Y el contador registrado ante la SAT es el mismo de Promomaya, quien es Isaías Cookbuch. Isaías Cookbuch es también el contador en Coplaza, es contador en Promomaya. Vamos a ver si no nos aparece por ahí como representante legal alguna otra. Ya les dije, entonces sería 101 millones, ¿verdad? Ya llevamos Grupo Dicon, Promomaya, Aitza, Coplaza, y ahora nos toca una quinta a la gran. Grupo Emprecon S.A. Emprecon S.A. El representante legal es Jeremías Jacob Musús Ávila. Pero este Jacob Musús Ávila es el mismo representante legal de Promomaya. O sea que todos juegan en las mismas, solo que se van cambiando los roles. Ajá. Y el anterior representante legal era el entonces esposo de la diputada Osman López Rivera y de Edison David y Quique Mejía. El contador aquí es Alex Senté Chocoj, pero Alex Senté Chocoj también es el contador de la otra empresa, de Aitza. A la Kia se volvió un relajo ustedes. O sea, todos están metidos en las mismas empresas, todos tienen una vinculación directa con esta diputada y ya vamos por 101 millones de quetzales. Bueno, pero no es todo. Sigamos contando las empresas vinculadas. Aparece otra, que es Construcciones G. ZM S.A. Construcciones GZM S.A. cuyo representante es Mercedes Saldaña Escobar. ¿Y quién creen ustedes que es Mercedes Saldaña Escobar? Pues es la mamá de la diputada. ¿Quién más podía ser? La mamá de la diputada aparece como la representante legal. Y desde el 2017 le alquila un inmueble al RENAP, a la gran, no les digo pues, por la nada despreciable cantidad de 72 mil quetzales anuales. De parte de el FOPAVI ha recibido proyectos hasta de 1,240,000 quetzales. 1,240,000. O sea que llegamos a los 102 millones de quetzales a través de esta red de la diputada Shirley Rivera Saldaña, donde encontramos a su madre, de ella, a su ex esposo, a su contador, a sus representantes legales, que forman parte de esta misma como triangulación, ¿verdad? Son, hasta este momento, según esta investigación, un total de 6 empresas las que se manejan o tienen cierta vinculación con la diputada Shirley Rivera Saldaña, en las que encontramos estos lazos que se cruzan. Quien es representante legal de una empresa resulta contador de otra, y entonces el contador de aquí es también el contador de otra de las empresas. Aparece quien en su momento fue su esposo, hasta su madre aparece aquí constituida como representante legal. En el Congreso de la República es conocida como Bob el constructor. No. Shirley la constructora, así le denominan sus colegas diputados. Shirley, la constructora. Ya le salió competencia a Bob. Su nombre es Shirley Joana Rivera Saldaña. Es una de las diputadas más influyentes de la actual legislatura. No solo es la subjefa de bancada del partido Vamos y presidente de la Comisión de Apoyo Técnico del Legislativo, es la mano derecha del presidente del Congreso, Alan Rodríguez, quien no atiende a nadie o firma algún documento sin que lo haya revisado primero Shirley Joana Rivera Saldaña. Incluso entre los mismos diputados, la Shirley, la constructora, se menciona su nombre para ser la próxima presidente del Congreso. Sin embargo, hay algo de lo que Shirley, la constructora, evita hablar, y son sus vínculos con un grupo de constructoras de vivienda social, a la vez contratistas del Estado, que se han beneficiado con la suma que le hice. ¿Cuánto le sumé? 102 o 103, dije, va, 102 millones de quetzales. Ella tiene lo que ha titulado hoy en la página número 4, el periódico, un emporio constructor. Aunque su nombre no figura como socia, fundadora, accionista, Rivera Saldaña tiene vínculos con al menos 4 constructoras, una organización no gubernamental, una ONG, y han obtenido millones de quetzales del denominado Fondo para la Vivienda FOPAVI. Shirley, la constructora, también aspira a convertirse entonces en diputada al Congreso de la República. Son redes para saquear al Estado, titula en la página número 5, diario El Periódico. Manfredo Marroquín, experto en temas de transparencia, en este caso existe una red de corrupción dirigida desde el Congreso, desde la mano derecha de Alan Rodríguez, a través de Shirley, la constructora, y ahora sabemos cuáles son sus méritos para haber llegado a esas posiciones. Yo no sé cuáles sean esos méritos, Manfredo, ¿los conoces? Que lo publiquen, yo no sé cuáles son los méritos que ella ha alcanzado con el Masto Rodríguez. Ahí sí, no sé. ¿Qué currículum? ¿Qué métodos? ¿Esto es pregunta o es admiración? ¿Qué currículum? ¿Qué métodos? ¿Y qué redes tienen para saquear al Estado? Y no sus méritos profesionales, intelectuales o sociales. Pero de que tiene buen currículum, lo tiene. A todas luces hay violaciones. Ah, ¿cómo así? Voy a leer entre comillas. A todas luces hay violaciones. Son diputados que tienen prohibición para ser contratistas del Estado, pero les vale. Ahí sí que utilizan hasta su propia madre, hijos de su madre, pero lo hacen utilizando testaferros. Y como Guatemala carece de instituciones, usted se recuerda, alguna vez tuvimos MP de control, como la Contraloría General de Cuentas también, o el MP, que solo son vigilantes, pero son inoperantes, me parece ese término. Muy bien. Estos son los datos con los que conocemos hoy a Anya Shirley. En las fotografías que aparecen en la página número 6, aparece la ahora diputada Shirley Rivera cuando hacía campaña en San Raimundo, Guatemala. Le acompaña Eleuterio Bock, quien es el nuevo presidente de AITSA, una de sus empresas. Bueno, esta es una ONG. En su momento fue también candidato por Vamos. La gran... que es el partido oficial, ¿verdad? El partido del señor Yamatei. En otra fotografía aparece Alan Rodríguez, Josué Lemus, el exministro de Comunicaciones, ahora flamante diputado al Congreso de la República, Shirley Rivera y Sergio Arana, echándose ahí las reuniones, las conferencias. Mire pues, contratos adjudicados a sí mismos. En 2008, la Asociación Integral de Desarrollo de Zacatepeques, AITSA, presidida y representada por Osmán Alexander López Rivera, entonces diputado de, entonces esposo de Shirley Rivera, suscribió un convenio con la Secretaría de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia, que luego trasladó sus funciones al Fondo Social de Solidaridad. Es lo que le decía en el presupuesto, en el tema anterior que toqué. Cómo las mismas cantidades de dinero solo las cambian de lugar, pero sigue siendo el mismo dinero para expoliar. ¿Y para qué? Para administrar la ejecución y proyectos de construcción de aulas, sanitarios, remozamiento de escuelas allá en Zumpango, en la antigua Guatemala, y también en municipios de El Progreso. En ese entonces se hablaban de 10 millones de quetzales, el monto que le mencioné anterior, ¿verdad? Yo lo calculé en 11 porque son 10.981.000, son 11. Para remozar escuelas públicas en Guastatoya, Morazán, San Agustín Acazahuastlán, El Jícaro, San Antonio, La Paz. Y a AITSA le adjudicó a otra de sus propias empresas, la empresa de la cual Shirley Rivera Saldaña era la presidente y representante legal, en su momento, un contrato por 3.603.850 quetzales. O sea que prácticamente le dio el dinero para la campaña, pues. Así, en pocas palabras, eso es lo que podemos comprender de esto. ¿Se nos fue el audio? ¿No? ¿No tenemos? Ok. Entonces, ¿hay o no hay esas redes de nepotismo? Esas estructuras que se van entretejiendo y que de una u otra manera lo que hacen al final, simple y sencillamente, es buscar la forma de cómo robarle a usted su dinero, a mí el dinero, a Dieguito su dinero, que con tanto esfuerzo lo hacemos, ¿verdad, Dieguito? Y que de una u otra manera termina en las manos de ellos. Y ellos mismos son quienes van a decidir sobre el presupuesto de 103 mil millones de quetzales, que no es dinero de ellos, pero ellos van a disponer sobre ese dinero. No cabe duda que hay que hacer una reforma profunda en este concepto de Estado que tenemos, una reforma que nos debe llevar a que cualquier funcionario nos presente cuentas claras y que antes de dejar el cargo, ya sea por destitución o por periodo en el cual termina sus funciones, decirnos exactamente dónde están la productividad, dónde están los resultados, dónde están las obras, y no encontrarnos titulares como este. Shirley Rivera, la mano derecha, pues hasta donde entiendo es solo la mano derecha de Alan Rodríguez, vinculada a 6 constructoras, y cada una de ellas con millones de quetzales asignados. Hicimos la cuenta y nos dio como resultado 102 millones de quetzales hasta este año. Así es, Y ustedes miran, no, Juan Francisco, pero ¿cómo va a ser si siendo diputadas no puede ser con, no puede ser contratista del Estado? Pues ahí está que en la realidad sí, mire. Ahí sino que para muestra ese botón. Mire, algo que sí es bien importante es que este jueves 7 de octubre, a partir de las 7 de la noche, hora de Guatemala, la historiadora María Lorena Castellanos conversará con los Liberhéroes Plus y Liberhéroes VIP de la Liga de los Liberhéroes acerca de Así se celebró el centenario. Este es un beneficio exclusivo para los Liberhéroes Plus y VIP. Todavía tienes tiempo para unirte a la Liga de los Liberhéroes y participar en la conversación. Solo debes ingresar a nuestro sitio libertopolis.com. Pulsa el banner, únete a la Liga de los Liberhéroes y suscríbete. Jueves 7 de octubre, 7 de la noche, con María Lorena Castellanos. El tema, Así se celebró el centenario.
Estás escuchando Libertópolis, el valor de la verdad.
Fíjese que una de las grandes penas que a mí me da por la mañana es ver a decenas de motoristas sin sus luces. Y obviamente es un vehículo pequeño, aunque pequeño, pero yo he visto a 5 personas ahí fácilmente, pues. Las motocicletas es uno de los sistemas de transporte que yo más admiro. Primero por la capacidad, la resistencia. Es un diseño ergonómico, económico. Es un diseño tan adaptado al ser humano. Es uno de los mejores diseños. En realidad, mire, las motos son una maravilla. Igual puede subirse a la moto un joven pequeño de regular estructura, como una persona un poquito más llenita, digamos de a sus 400 libras, bien ubicado, bien sentado, y ahí van las motías, aunque sea cincuentía, pero ahí van las motías. Admirable la moto. Pero hay muchos que por necesidad, por seguridad, porque así lo quisieron, invierten en este tipo de vehículo, pero no le dan mantenimiento. Creo que como en este caso, en algunos otros, la clave es el mantenimiento. ¿Por qué les digo esto? Porque recién tengo la información de un motorista que falleció en el redondel de la zona 4 de Villanueva. La ruta es a San Miguel Petapa. Los bomberos voluntarios, de donde estoy tomando la información, cubrieron esta emergencia y hasta hace unos minutos estaban a la espera de la Policía Nacional Civil, el Ministerio Público, para hacer el levantamiento del cuerpo. Entonces he visto también algunos otros accidentes porque los señores motoristas por alguna razón toman ese su carril invisible, así le dice mi hijo, un carril invisible, ¿verdad? La línea blanca que echaron para dividir los carriles entre las secciones de la calle, muchas personas interpretan que son el carril, esas líneas son el carril de los motoristas, y eso no es cierto. El carril de los motoristas es el mismo que nosotros utilizamos en las vías. La línea blanca no es carril. Dígale a usted, a su hijo, su hija que maneja moto, mi hijo, la línea blanca no es carril. Ayer vi un video, pero de esos terribles, en TikTok, lo vi. ¿Usted cómo no me sigue en TikTok? No mira los que me gustan. Pero vi un video ahí de esos horribles en TikTok, en el cual un motorista rebasa, viene en el carril derecho, rebasa a la izquierda, porque se rebasa, dígale también, mi hijo, si vas a rebasar es por el carril izquierdo. Y entonces va zigzagueando este motorista y hay un camión que no le permite seguir como él quiere y se traslada inmediatamente al carril derecho, pero ahí hay un bus estacionado. Y mire, a la moto no le pasa nada porque él suelta la moto y se va abajo de las llantas de la camioneta y ya se puede imaginar, eso sucedió en México. Y entonces uno dice, algo pasa entonces con los motoristas, no solo es en Guatemala. Y yo sí quiero hacer una recomendación para usted papá, para usted mamá, háblele, dígale a su patojo, mi hijo, yo te quiero con vida, yo quiero que llegues a diciembre, haceme el favor por vida tuya. Primero que usen casco, ¿verdad usted? Que usen casco. Yo no sé cuál es esa manía que tienen que el casco se lo colocan aquí en el brazo. Incluso he visto, y lástima que en ese momento no tenía la cámara a la par, pero fíjate, Dieguito, que yo vi a un motorista con un casco aquí en el derecho, un casco aquí en el codo izquierdo y un casco amarrado atrás, como que iba a traer a su familia, pero él iba sin casco. No sé si el reglamento de tránsito dice que los motoristas deben usar casco y que lo deben de poner en la cabeza, porque está hecho para la cabeza. Ahí, mire, para la cabeza. Dígale, mi hijo, y cuando salgas, aunque sea aquí cerca, ponete el casco. Por eso admiro a muchas patojas que recién están manejando, ¿verdad? Van con tobilleras, con rodilleras, con espinilleras, van con coderas, van con hombreras, van con esas sus chumbas. Hasta se miran bien chulas las patojitas, así uno dice, a la gran B, pilas. Porque están resguardando su integridad física. En serio, mire qué bonito. Porque se preocupan por ellas, que es la primera responsabilidad. Preocuparse por uno mismo. Su responsabilidad primero. Entonces yo sí, padres de familia, díganle, háblenle a los patojos. Mijo, qué bueno que usas moto, pero cuídate, por favor, por vida tuya. Y otra cosa es mantener al día su sistema eléctrico. Porque pareciera que una vez se les descompone el stop, en su vida lo vuelven a componer. Se les va un silbín y no le vuelven a poner luces. No, especialmente me refiero a los jóvenes, porque de repente y ya las personas como nosotros de avanzada edad, pues ya pues pueden razonar y decir, bueno, sí tengo que cuidarme por mis hijos, por mis nietos, qué sé yo. Entonces, este es un llamado, es una cápsula de educación vial, para que pues mejoremos en eso y tengamos cada día menos información como esta de el motorista que fallece en la zona número 4 de Villanueva, en la ruta que conduce de Villanueva a San Miguel Petapa. Por favor, cuidemos la vida de nuestros hijos, hagámoslos responsables y procurar en la medida de nuestras posibilidades que se hagan responsables de todos y cada uno de sus decisiones, que al final es una decisión de vida tan importante el decidir manejar un vehículo y en este caso las motos. Bueno, entonces es momento de retirarnos y de agradecerles su sintonía desde las 6 en la mañana. Ustedes son formidables. Busque lo que significa esa palabra ahí en el DRAE. Son formidables. Muchas gracias. En nombre de Estuardo Zapeta, nuestro jefe, nuestro director general, aquí en este programa de 6 a 8 de la mañana, de lunes a viernes, de su servidor, Juan Francisco Rodríguez, @JuanfraGTX en el TikTok. Mire ahí los videos. Ayer subí un video. Mírelo ahí. Y en nombre de Diego Castañeda en el Control Central, le deseamos a usted un feliz inicio de semana. Vaya con todo. Vaya con la bendición de Dios. Mucho entusiasmo, mucha energía de la buena, mucha productividad, pero también mucho carácter, valor y responsabilidad en sus decisiones. Esfuércese por pasar un día de gratos momentos, momentos buenos, positivos, inolvidables, y que le vaya bien en todo lo que haga. Es nuestro mejor deseo. Con permiso, buenos días.
Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis.
Todo lo
relevante que necesitas saber sobre Guatemala y el mundo en 10 minutos por $1.99 mensuales. Aprovecha la oferta de introducción de $15.99 al año. Suscríbete ya. SíntesisGlobal.com.